COPE más Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 20. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el martes? Martes 24 de enero, jornada de sol y cielos despejados en la Comunidad de Madrid, aunque más bajas las temperaturas en comparación con el día de ayer. ¿Podemos decir que definitivamente se nos ha ido la ola de frío polar? Yo creo que sí, ¿no? Siguen siendo bajas, pero no estamos en esos límites que alcanzábamos hace unos días. Sin embargo, y pese a su marcha, desde hoy todos vamos a pagar 10 euros más al mes de media por el consumo de luz. Así que, mal día si habías empezado hoy a ahorrar, o al menos lo pretendías. Comienza Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenida. Gracias por elegirnos para contarte las historias de Madrid y de los madrileños. Soy Beatriz Perzotín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Está en la realización técnica Teresa Fernández Almagro y en la producción Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Lo que esta mañana nos preguntamos todos es por qué ha subido tanto la luz en los últimos días y especialmente por qué ha subido hoy. Porque en realidad lleva 9 meses consecutivos de subida. Y sobre todo, ¿cuáles son las causas reales de esta subida? Dicen los expertos que la respuesta es difícil. Se ha hablado incluso de la paralización de una veintena de centrales nucleares en Francia. Pero está claro que no todo se puede achacar a esto. Sabemos que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia está en alerta y pendiente de redactar un expediente. Aún así, no se ha manifestado todavía. Y mientras conocemos esos verdaderos motivos, ¿qué podemos hacer los consumidores? Bueno, pues nada, estar a media luz, ¿qué le vamos a hacer? Una vez más, parece que el peso recae sobre nosotros y en este caso pasa por la contención. Difícil, todo hay que decirlo. ¿Qué vas a poner? ¿Menos lavadoras? ¿Vas a apagar en algún momento la nevera? ¿Vas a estar con velitas? Bueno, en cualquier caso, como no se nos ocurre a nosotros la solución, te la preguntamos a ti.
Yo me he planteado racionalizar un poco el consumo. Entonces, pues si antes ponía 2 veces la lavadora, pues ahora la pongo 1 a la semana. En la vajilla, pues aprovecharlo al máximo. La plancha, pues vamos a ver si vamos a intentar planchar lo menos posible. Y el horno he decidido no usarlo porque eso gasta muchísimo.
Yo, convertirme en un antisistema, estafar todo lo que pueda. Acuérdese del refrán, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él.
Me pasaría si fueran más baratas, pero como son muy caras, pues no me paso porque no ahorro nada. Tengo que gastar mucho dinero en una mierda bombilla que luego al final también se funden, ¿no? Sí, gastarán menos, pero valen muy caras. Una bombilla normal te vale 1 euro y la otra te vale casi 12 pavos.
Pues yo consumo, pues utilizo bombilla de bajo consumo. Y
que yo tampoco lo hago porque considero que las bombillas normales son mejores que las de bajo consumo.
Bueno, pues esto es lo que opina la calle, esto es lo que opinan algunos de los madrileños con los que hemos hablado esta mañana. Vamos con la información de servicio, vamos a ver qué tal está el tráfico en las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico nos espera Fernando Pérez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con pequeñas dificultades ahora en la entrada por la 4 de la carretera de Andalucía. El último tramo ya en apenas 1 kilómetro, justo en el enlace con la M30, con la vía de circunvalación. Mucho cuidado, por tanto, en esa zona. En el resto de carreteras, bastante tranquila la situación, aunque seguimos pidiendo mucho cuidado a los conductores que se desplacen por la 1, la carretera de Burgos, porque en el puerto de Somosierra, concretamente en la entrada al túnel, sentido entrada a Madrid, están cortados 2 carriles debido a las obras que se mantienen en la zona.
Jesús Mazzucchi nos espera en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. A ver cómo tenemos la luz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar destacando que en principio la situación es tranquila, sin incidencias importantes. Eso sí, hay algunos puntos donde el tráfico es algo más intenso. La ciudad está viva, por ejemplo, en la calle de José Bascal, en el cruce con el Paseo de la Castellana. También en el Paseo de Recoletos, principalmente en sentido Plaza de Cibeles.
En cuanto al tiempo, bueno, pues como te decía al principio, hemos amanecido con los cielos poco nubosos, prácticamente despejado, alguna que otra nube baja al principio en la sierra. Las temperaturas mínimas sin cambios en la sierra, aunque podrían alcanzarse en algunos picos del día los 6 grados negativos en la Sierra del Guadarrama. Descenso también de la temperatura en el resto de la Comunidad de Madrid, con heladas débiles generalizadas. Miramos ahora el termómetro, marca 3 grados en el centro de Madrid, en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, 6 grados en Colmenar Viejo, 2 grados casi 3 en Aranjuez, 1 en Arganda del Rey, 7 en Valdemorillo. Y si subimos a los puertos, en el Alto del León, marca 3 grados negativos, 2 grados negativos en el puerto de Navacerrada y 2 grados negativos en Somosierra. Mañana miércoles, el ecuador de la semana llegará también con los cielos prácticamente despejados en toda la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a las temperaturas, sin cambios o en ligero descenso. Ana Pastor,
¿qué tal?
Apaga la luz. Apaga la luz, que ya estamos gastando.
Pues sí, estaba yo pensando estar todo el equipo solamente con una única bombilla. ¿Tú crees, Teresa, que podrías hacer lo que hiciste? Sí, ¿no? Perfectamente,
Teresa,
porque las pantallas
también
tienen luz. Ramón también con su pantalla del ordenador, pues podemos hacerlo así. Cada uno tiene que hacer lo que pueda.
Podemos iluminarnos con la linterna del móvil.
También.
Apaga luz, Mariluz, apaga luz. ¿No había una canción que decía eso?
Sí,
que
también.
Yo no puedo vivir,
¿sí?,
con tanta luz.
Sí,
pues
sí,
que
también,
estoy de luz
también,
que me deslumbro.
Sí, muy moderna la canción,
sí,
también.
Sí.
Bueno, estamos hablando...
No demos ideas.
Estamos hablando de ese tema, del tema de la subida de la luz que nos trae a todos por la calle de la amargura en nuestro perfil de Facebook, de Twitter y también en Facebook. Somos @copemasmadrid.
Cope sí, más atención, que ha habido Madrid cambios. Somos los mismos, ¿eh? Son nuestras cuentas de siempre, pero para que no nos liemos, somos eso, @copemasmadrid.
Bueno, pues en este perfil, como te decía, estamos preguntándote cómo piensas ahorrar, porque hablabas de los 10 euros más o menos al mes de subida que vamos a tener todos. Bueno, pues de esta subida de la luz te preguntamos, te damos 4 opciones. La primera, para que ahorres, difícil cambiar hábitos. Oye, un 75%. O sea, bueno,
me estoy riendo,
no voy a
otra
decir
vez
nada, no por... voy a decir nada.
Por el lenguaje apache que tenemos de vez en cuando.
Somos un
difícil
poco...
cambiar hábitos. Es que tienen que comprender los oyentes que es muy complicado escribir en Twitter con los caracteres que nos dejan,
sí,
a la hora
hay
de
que
prepararla.
Reducir las frases y hacemos lo que podemos.
Las encuestas.
La segunda opción que te dábamos era cambiaré las bombillas a LED. Oye, nadie ha votado
nada,
esta opción.
Nada. Bueno.
La tercera, compraré velas a tutiplén. Un 29%. Vamos a ver, si yo no tengo noción ya de las velas,
¿no?
Salvo en las iglesias. Yo de pequeña
sí
que...
Y para crear ambientes, que tú no has cenado dos velas.
Pero esto, pues no. Estaba yo pensando en las velas que poníamos cuando yo era pequeña
los
y sirios se iba la luz. Las velas largas de toda la vida, no las de olores, etcétera, que tú dices. Yo hace te diría décadas que no se corta la luz en mi casa y no tengo que recurrir a ellas. De hecho, no las tengo.
Es decir, esta mujer necesita una cena romántica ya, ¿eh? Solo con la luz de las velas.
Bueno, y la cuarta opción, no tengo nada que decir, es me abrigaré más en casa. Tampoco ha votado nadie esa opción, Beatriz.
Sí, es que, bueno, la zona de confort está entre los 18 y los 22 grados. Lo comentábamos ayer, es lo que indica la Organización Mundial de la Salud para preservar la salud en cuanto a la temperatura y también incluso de los alimentos. Nuestros hogares deberían tener esa temperatura entre los 18 y los 22. ¿Qué pasa? Que si apagas la temperatura, pues, o sea, la calefacción, tendrías que abrigarte mucho más. De momento, nuestros madrileños o seguidores de la cuenta de Twitter no optan por esto. Y fíjate si me obsesiona, que tú no te has dado cuenta. Estás tan concentrada.
A ver.
Fíjate si me obsesiona
a
mí tanto.
¿A tú misma?
El tema de la luz, que cuando he ido a saludar a Jesús Matsuki, en lugar de preguntarle cómo iba el tráfico, le he preguntado cómo va la luz.
Sí, sí.
El pobre hombre no sabía ni qué responderme.
Él también estaba pensando en sus cosas y no repara
en
fin, la luz.
Arancha.
Hola.
¿Cómo vas a ahorrar tú en la factura de la luz?
Bueno, pues a mí mandó el otro día un mensaje la compañía que tengo contratada para que me suministre el servicio eléctrico y si lo encuentro, te lo voy a leer textualmente, me dijo que no me preocupara, que no me afectaba mi tarifa.
Pues nada, el mes que viene me lo dices, o dentro de dos meses,
claro,
que no sé si pagas
la
cada
mía,
dos
sí,
meses.
Pago todos los meses, pues pago tarifa plana, pero el consumo real me llega cada dos meses. Pero espérate, que lo voy a leer.
Aproveche.
Para su tranquilidad, le recordamos que las actuales variaciones en el precio de la luz no afectan al plan que tiene contratado con
X.
Exacto.
Bueno, pues muy bien, en un mes hablamos. Y me cuentas si te ha afectado o no.
Pero también tengo una cosa, que ya me lo subieron antes, porque de un mes a otro pagué como una diferencia de 20 euros más.
Bueno, es que hay una subida desde hace nueve meses,
claro,
¿eh?
Claro. Claro, por
eso ascendente. Empezó a subir en abril del año pasado.
Yo noté, por lo menos en mi factura, el cambio fue en septiembre, la factura de septiembre.
La factura de septiembre. ¡Qué dolor!
Que me voy felicitándoos porque hoy es San Francisco de Sales, ¿eh?
Sí.
¡Hombre!
Patrón de los periodistas. Y entonces me voy felicitándoos.
Y el cumpleaños de mi hija.
¡Hombre! Y felicitando a Feira.
Para Patrón de los periodistas y el cumpleaños de mi hija.
Es verdad.
Cifra. Y como hija de periodista tenía que nacer un día como hoy.
Sí, sí. Un beso a Zaida, es verdad.
Un besazo. Verdad. Muchísimas gracias, Arancha, todavía no me lo has contado, ¿ves? Estoy yo... A mí se me apagó la luz aquí.
La luz porque veo que te distraes.
Pues sí, está muy bien aquí a oscuras.
Venga, vamos con el deporte. A ver si nos ilumina un poco la información deportiva.
Pues hombre, tenemos mucha actividad. Para empezar, tenemos la Copa del Rey, que se necesita mucha luz para jugar esos partidos porque son nocturnos. Imagínate tú lo que pueden pagar los equipos de fútbol con tanto foco en los partidos nocturnos. Un día tendremos que hacer esa pregunta a los que llevan las cuentas de la luz, ¿no? Para ver un día de partido lo que supone un gasto. Hoy, por ejemplo, claro, lo pueden comprobar en Mendizorroza, que es donde va a jugar el Alcorcón, el equipo, primer equipo de Madrid, que va a jugar esta vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Te recuerdo, y le recuerdo a los oyentes, que el Alcorcón perdió 0-2, o sea, 2-0, porque era en su campo en la ida, con lo cual tendría que remontar y tenía que, por lo menos, el 0-2 para forzar la prórroga o ganar por mayor diferencia. Así que lo tiene bastante complicado el conjunto madrileño del sur de Madrid, que, como ya venimos contando, para ellos es un éxito absoluto haber llegado hasta los cuartos de final. Si dan la machada y pueden remontar, sería, bueno, pues la bomba, seguramente que lo harían fiesta casi en Alcorcón. Pero bueno, el entrenador ayer, Julio Velázquez, decía que tenían los pies en el suelo, que evidentemente el rival de mayor categoría pues es el favorito, y mucho más después del resultado de la ida. Pero bueno, para eso viajan, para intentar conseguirlo, y en el fútbol y en el deporte hasta el final, mientras hay vida y esperanza. Así que le deseamos suerte al Alcorcón, que recordemos a las 7:15 juega ese partido de vuelta de los cuartos de final. Mañana será el turno para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid entrena por la tarde, así que tendremos que saber esta tarde si finalmente, por ejemplo, Griezmann va a jugar ese partido, porque ayer no se entrenó. Hay que recordar que el Atlético de Madrid prácticamente tiene un pie en las semifinales porque ganó por 3-0 al Eibar en la ida, y que mañana simplemente Mendizorroza lo que va a tener que hacer es certificar, ¿no?, el pase para las semifinales, porque parece muy complicado que el Eibar le consiga dar la vuelta y remonte esta eliminatoria. Y mañana también juega el Real Madrid, que lo va a tener complicado porque recordemos que en la ida perdió por 2-1, así que el conjunto madridista tendría que remontar esa diferencia adversa si quiere estar en las semifinales. Ahora mismo se está entrenando el equipo blanco, lo están haciendo Cristiano y Danilo, que ayer fueron baja. No se está entrenando James, que sigue ahí con sus problemas en el sóleo, y del filial se están ejercitando junto a los jugadores del primer equipo Enzo Zidane, el hijo de Zidane, y a Raf, que es un lateral derecho en el que el club tiene puestas muchas esperanzas porque es muy joven, pero desde luego que promete que va a llegar muy lejos. Así que esas son las novedades. Estamos esperando a que comparezca Zinedine Zidane, que lo hará pues en 27 minutos, para que nos diga con quién puede contar, con quién no puede contar, si va a dar descanso, si va a apostar por todo, si va a incluir en el equipo, en la convocatoria, algún chaval del Castilla. Así que estamos muy pendientes de todo eso. Mucha actividad,
bueno, pues
mucha,
nada,
luz,
ya veo,
mucha luz,
ya veo,
todo,
mucha,
noche,
luz.
Mucha luz.
Menos
mucha luz.
Mal, hija, que por algún lado llega la luz. En unos minutos vamos a hablar, fíjate, del plan económico-financiero que presentó el Ayuntamiento de Madrid al Ministerio de Hacienda, y este hecho para atrás. Muchos nos preguntamos cómo se manejan nuestros dineros, porque claro, tú sabes cómo manejas tu economía doméstica,
sí,
¿no? Y tú sabes que no puedes gastar más de lo que tienes. Sin embargo, las administraciones públicas pues tienen ciertas licencias. Como no entendemos de esos números, nos hemos traído un experto para que nos explique el significado.
A mí tampoco me vendría bien, a mí no me vendría mal para que
plan
me...
económico-financiero, claro, techo de gasto, déficit, todas estas cosas que oímos mucho y que decimos mucho los periodistas, que nos lo expliquen para que lo entendamos.
Exactamente.
La gente de a pie.
Para que luego hablemos con propiedad, porque muchas veces metemos la pata, y yo estoy a estar muy atenta y le recomiendo a todo el mundo que esté muy atento, porque a lo mejor también te puede venir bien para y ser muy útil para tu economía familiar, ¿eh?
Hombre.
Los
lo que pasa es que la economía familiar no nos da tanto cuartelillo, ¿eh?
No. Y hay palabras que mejor no escuchar, ¿eh?
Exacto. Bueno, muchísimas gracias.
Un beso.
Vamos a seguir hablando de temas de actualidad. Vamos a hablar ahora de cláusula suelo.
Herrera en COPE. COPE más Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que de un tiempo a esta parte, bueno, pues cada día tenemos una noticia nueva en relación a las cláusulas suelo. Y tú, si eres uno de los afectados, ya no sabes ni qué hacer, ni cómo entenderlo, ¿no? Bueno, pues desde ayer puedes acogerte a un mecanismo extrajudicial. Así consta en un real decreto ley que se aprobaba el pasado viernes, lo hacía el Consejo de Gobierno, y que ofrecía a los bancos la posibilidad de estudiar de manera individualizada cada caso y decidir si efectivamente se realizó ese cobro indebido mediante el uso de una cláusula suelo opaca. Seguimos sin entender esto qué significa, por eso nosotros siempre buscamos la voz de nuestros expertos. Está con nosotros José Baltasar Plaza Frías, abogado y socio director de Bufete Rosales, que nos va a ayudar a poner, mira, en esta ocasión también un poquito de luz. ¿Qué tal? Buenos días.
Beatriz, buenos días.
José, ¿qué opinión le merece este Real Decreto Ley respecto a las cláusulas suelo que entraba en vigor esta semana?
Bueno, pues, creo que no es muy garantista de cara verdaderamente a los derechos de los afectados, de los consumidores. El gobierno se mete ahí en un jardín, dijéramos, intenta favorecer a la banca, así de claro lo digo, y hace un mecanismo que nos inspira dudas, lo miremos por donde lo miremos. La básica y la fundamental es que será el propio banco, la propia entidad, la que diga si una cláusula de un determinado cliente es abusiva o no, estuvo bien comercializada o no, y que sea ella la que arbitrariamente decida a quién devolverle, cuánto pagarle y cómo pagarle. En fin, entiendo que, bueno, pudiera resultar práctico y beneficioso para los clientes siempre y cuando estos vayan bien asesorados e informados de la mano de especialistas que estén en las negociaciones, que estén en el cálculo indemnizatorio y que, en definitiva, velen por sus derechos.
¿Qué consejos le daría a sus clientes y por qué?
Pues este que te comentaba, Beatriz, es decir, que si quieren acceder a este sistema, a este mecanismo extrajudicial, antes de tomar la decisión de interponer la demanda, que nos parece bien y que estamos con ellos, que vamos con ellos de la mano, repito lo que te dije antes, para asesorarles, para hacerles el cálculo, para hacerles la solicitud y para, en definitiva, estar presente para velar por sus intereses y que no se les mermen derechos que ya sabemos la justicia les está concediendo.
Vamos a hablar también de otro tema relacionado con la firma de las hipotecas. Esos gastos que pagamos nosotros como clientes cuando firmamos esa hipoteca y que tendría que haber asumido en su momento la entidad bancaria. En este caso, si queremos reclamar esos gastos de hipoteca, ¿qué tenemos que hacer?
Pues reclamar judicialmente. Ya lo dijo el 23 de diciembre del 2015 el Tribunal Supremo en esta sentencia de referencia, en base a la cual dijo que, bueno, vamos a ver, gastos soportados por los prestatarios de hipotecas en su día tenían que haber sido soportados en su inmensa mayoría por las entidades financieras. Y se refería, y me refiero exclusivamente a gastos de gestoría, de tasación, de notario, de registro de la propiedad y de actos jurídicos documentados. Todo esto, indefectiblemente, lo pagó el prestatario en cada una de las hipotecas que se firmaron con distintas entidades, da igual cuál, en España en los últimos años. Por lo tanto, esto ahora el Supremo dice que hay que reintegrárselo y pueden reclamarlo todos los afectados acudiendo a los tribunales.
José Baltasar Frías es abogado y socio director de Bufete Rosales. Está con nosotros hoy para precisamente poner un poquito de luz, como decíamos al principio, en todos los temas relacionados con las cláusulas suelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Buen viaje.
Gracias.
Voy a recordar el número de teléfono de Bufete Rosales, es el 91-550-1515, 91-550-1515, y una página web www.bufeterosales.es.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno. Este martes estamos hablando muchísimo de números en el programa, de números especialmente que no nos cuadran. Seguro que has escuchado mucho hablar de ese plan económico-financiero del Ayuntamiento de Madrid y seguro que también has oído que el Ministerio de Hacienda lo ha echado para atrás. ¿Pero entiendes por qué? Sobre economía doméstica entendemos todos mucho. Nos suben la luz y ya sabemos que si queremos pagarla vamos a tener que recortar otros gastos de la casa. Pero cuando se trata de la administración pública, ¡ay, amigo! Eso es otra cosa. Ellos juegan en otra liga, tienen ciertas ventajas que en circunstancias similares nosotros, bueno, llevaríamos a quiebra nuestro hogar. Como no entendemos de la misma manera la economía municipal que la doméstica, vamos a pedirle un poco de ayuda al profesor de Economía, Javier Santa Cruz, que está con nosotros. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Nada que ver, ¿no? La economía de casa con la economía
de tristemente no. Siempre es uno de los símiles que intentamos poner los economistas cuando decimos, bueno, esto funciona como una familia, pero claro, el problema es que realmente no funciona. Hay unas reglas que funcionan para unos y otras para otros.
Ya te digo. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo debe elaborar un plan económico financiero el Ayuntamiento de Madrid para que Hacienda no se lo eche para atrás?
Bueno, básicamente, si quieres, Beatriz, vamos a explicar qué es el plan, ¿no? O en qué consiste el plan y cómo se tiene que hacer, ¿no? El plan económico financiero es un documento de ajuste contable y de ajuste presupuestario que tiene que presentar cualquier administración municipal, en este caso estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, cuando incumple algunas de las tres condiciones que en este momento Hacienda, el Ministerio de Hacienda, impone a los ayuntamientos en materia de estabilidad presupuestaria. Entonces, el punto número uno es la estabilidad presupuestaria, que traducido al cristiano, al román paladino,
¿por dónde
decir,
pasa?
Pues es déficit cero, es decir, que lo que tiene que gastar un ayuntamiento sea exactamente igual a lo que ingresa y preferiblemente que tenga un superávit, es decir, que no gaste todo lo que ingrese. En segundo lugar, el endeudamiento de una hacienda local, de una administración local, no puede ser superior al 110% de los ingresos, es decir, computamos todos los ingresos de un año, y la deuda no puede ser superior a 1,1 veces esos ingresos. Y luego, lo último, es la llamada regla de gasto. ¿En qué consiste la regla de gasto? En que el gasto de los ayuntamientos solamente puede crecer hasta un determinado techo. En este caso, los techos los va fijando cada año el Ministerio de Hacienda. ¿Y en qué se traduce? Pues que el gasto público, por ejemplo, en este año 2017, solamente puede crecer un 2,3%. Y el año 2018 solamente puede crecer un 2,5%. Es decir, está, digamos, cortado por arriba, es decir, está, tiene un límite ese gasto, y por tanto, de esas tres condiciones, ¿cuál es la que ha incumplido el Ayuntamiento de Madrid en el año 2015, no en el 16, ojo, en el 2015, por el cual tiene que presentar el plan económico financiero? La de la regla de gasto. El Ayuntamiento de Madrid ha gastado 17 millones de euros más en el 2015, de los que debería haber gastado, y por tanto, esos 17 millones hay que justificarlos.
¿Y tiene previsión de gastar, contempla gastar unos 500 millones de euros entre 2016 y 2017? Uh-huh. Eso es también por lo que le echa para atrás.
Adicionales. Y claro, el problema está en que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque las finanzas de los ayuntamientos en España están controladas de una forma prácticamente rígida por el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, ¿cómo se financian? Se financian aproximadamente un 40% viene de los ingresos que el Estado central le cede a los ayuntamientos, lo que se llama la participación en ingresos del Estado, y el resto, el 60%, la gran mayoría, viene de los tributos que pagamos, por ejemplo, en esta ciudad, del IBI, de las tasas de basuras y de todos los ingresos, de todos los tributos propios que tienen los ayuntamientos. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la proporción que tiene de participación en ingresos del Estado es menor, está en torno a un 35%. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayor parte de los ingresos son impuestos locales. Es la decisión que tiene que tomar el ayuntamiento de subir los impuestos o bajarlos. Entonces, ¿qué sucede? Que en este punto el Ministerio de Hacienda es capaz de obligar a la administración, en este caso a Madrid, de establecer unos números cerrados y unos números que cumplan con la ley, porque esto es la ley de 2012 de estabilidad presupuestaria.
Vamos a intentar recuperar un corte de Rita Maestre en el día de hoy. Es un aviso que le estamos dando a nuestra compañera Teresa Fernández Almagro acerca de ese plan económico-financiero donde, bueno, ella hablaba un poco de que era un plan económico-financiero escrito sobre una previsión. Y claro, que entonces, todo. Hasta que, claro, pero digo yo que se lo exigirán así a todos los ayuntamientos.
Se lo exigen así, pero el problema es que esas previsiones tienen que ser lo más realistas posibles y en un ayuntamiento es fácil estimarlo.
Uh-huh. El gobierno local además anuncia que va a seguir defendiendo, o sea, están sus don RQR, sus políticas de incremento. A mí esto me alucina porque yo quiero llevarlo a mi casa, ¿eh? Uh-huh. Incremento de gasto social e inversión en el marco de la estabilidad presupuestaria y reducción de endeudamiento, es decir... Sí. Voy a seguir gastando, pero voy además a reducir la deuda. ¿Cómo puedo seguir gastando, tener una previsión en gasto social, poder invertir y además reducir la deuda?
Subirle los impuestos a los madrileños, simplemente. Es decir, no se puede hacer de otra manera. Es decir, si uno quiere cumplir con los objetivos, es decir, el objetivo, recordemos, lo hemos dicho al principio, pero los objetivos es déficit cero, una deuda por debajo del 110% de los ingresos y una regla de gasto en torno a los 2.900 millones de euros. Sí, y para cumplir esas tres condiciones solamente hay una forma de hacerlo, que es o subiendo los impuestos a los madrileños, si se quiere seguir gastando, o ahorrar. Y entonces, una de las cosas por las que tendría que pasar el plan económico financiero y por el cual también Hacienda no lo acepta, es porque no hay ninguna previsión de ahorro. Lo que se hace es simplemente dejar el curso de los acontecimientos en materia de recaudación y encomendarse a un aumento de la recaudación para que de esa manera, de forma natural o de forma, digamos, sin forzarlo, se puedan cumplir esos objetivos. Pero eso es imposible. Es decir, hay que ser realistas. Vamos a ver, los ingresos aumentan porque ya la presión fiscal en Madrid ya es lo suficientemente alta para que se genere ese más del 60% que vienen de los tributos a los madrileños. Pero es que no solo eso, sino que además la ciudad de Madrid, en ese sentido, en el 2016, solamente ha ejecutado un 6% del presupuesto. Es decir, que el año 2016... digamos, en términos contables, se puede cerrar de ahora hasta marzo, es cuando se produce el cierre presupuestario. Se puede producir el mayor superávit de la historia del Ayuntamiento de Madrid, claro, porque no se ha gastado.
No ha gastado nada.
Claro, entonces, como no se ha gastado nada, y de hecho hubo que hacer la compra del edificio donde está la Concejalía de Economía y Hacienda, Alcalá 45, se tuvo que hacer la compra para intentar edulcorar la ejecución presupuestaria.
Rápidamente, decían, mira, hemos gastado
rápidamente
aquí.
Claro, pero el problema está en que ahí se ha gastado más de 100 millones de euros, que esos 100 millones de euros salen del bolsillo de nuestros oyentes y que además de eso, el año que viene se pueden enfrentar, cuando les venga el recibo del IBI, con una subida importante, porque por un lado se ha hecho una bajada selectiva, digamos, de los impuestos, que realmente es una bajada trampa, y en segundo lugar, el catastro ha subido, es decir, ha habido una revisión catastral. Entonces, lo que nos podemos encontrar es que todo lo que dice el plan económico financiero se queda en agua de borrajas. ¿Por qué? Porque por un lado ha sido muy poco prudente por la vía de los ingresos, y en segundo lugar, lo que quiere es hacer gastar mucho, pero luego realmente ejecutar muy poco. Entonces, eso desde luego es la señal de poca credibilidad que se le puede dar al Ministerio de Hacienda.
¿En qué situación nos quedamos los madrileños? Tenemos ahora un plan económico financiero que ha rechazado el Ministerio de Hacienda. Tenemos pues una prórroga de los presupuestos. ¿Y a nosotros esto en el día a día cómo nos afecta?
Pues en el día a día es la incertidumbre de que un día de estos no suban los impuestos de nuevo. Porque no se cumplen los objetivos, porque haya una necesidad de tesorería, que aunque la tesorería está en 800 millones de euros, del dinero líquido que tiene en este momento el ayuntamiento son 800 millones de euros, más de 800 millones. Sin embargo, la ciudad de Madrid es una ciudad, como capital de España, lo suficientemente importante para que tuviera abiertas todas las posibilidades de financiación por si se produce cualquier cosa. Entonces, el problema es que la incertidumbre es el peor de los aliados. Y en este caso, si queremos traer la famosa, cuando hablábamos hace unas semanas de la City en Madrid, si queremos atraer inversión extranjera, de hecho, el ayuntamiento sacó pocos días antes de Nochebuena el pliego de condiciones para la licitación, que termina el día 31, de las oficinas de atención al inversor extranjero y las famosas antenas, entre comillas, repartidas por todo el mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en China. Pero todo eso, uno no puede vender la ciudad de Madrid y a la vez saber que esta es la incertidumbre presupuestaria, que te pueden colocar una subida de los impuestos, te pueden retrasar la concesión de licencias de ocupación de las viviendas, o que una empresa que quiera abrir un comercio no pueda hacerlo porque la burocracia se lo impida. Esa es la consecuencia práctica.
¿Puede forzar el Ministerio de Hacienda a que...?
puede hacerlo perfectamente. Es decir, el Ministerio de Hacienda...
A que sean las cosas como se tienen que hacer para velar por la estabilidad de los números.
Sin duda. Es decir, la capacidad de intervención que tiene el Ministerio de Hacienda sobre los ayuntamientos es infinitamente mayor de la que lo tiene sobre las comunidades autónomas. Pues siempre estamos hablando de que las comunidades no hacen caso a Hacienda. Hacienda, en este caso, tiene la potestad, porque además, en el momento en el cual quiera o forzar al ayuntamiento, lo va a hacer a través de retirarle los ingresos que el Estado central le da al Ayuntamiento de Madrid. Puede hacerlo perfectamente. O sea, eso no es una cuestión de que tenga que negociar con nadie. Es una decisión propia del Ministerio.
Bueno, pues así están las cosas. Madre mía, qué lío. Y nuestras cuentas más saneadas que las del propio Ayuntamiento de Madrid. Que nos pregunten,
¿no?,
a nosotros.
Claro, los malabares que hay que hacer, ¿no?
Que nos pregunten, claro. Que nos pregunten cómo lo hacemos nosotros. Que le vamos a dar buen consenso. No se gasta más de lo que se tiene. Hay que tener siempre ahí un superávit, un colchoncito, que decían nuestras madres.
Claro,
y así lo entendemos todos. Hay que ahorrar. Muchísimas gracias, como siempre. Nos lo dejas todo clarísimo, profesor. Javier Santa Cruz, profesor de Economía en Madrid y en Londres. Cada vez que le llamamos está en un sitio, en Londres, en China. Menos mal que hoy nos pillaba un poquito cerca.
Un poquito más cerca.
Y le hemos podido invitar al programa.
Encantado, Beatriz.
Gracias, hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE más Madrid.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
Ven ya a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, Avenida Carlos III, Lagarena.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Si te da vergüenza sonreír o tienes dificultades para masticar, en WinDental tenemos la solución. En WinDental tenemos los tratamientos perfectos a precios inigualables, como el implante dental con corona por solo 30 euros al mes y limpieza dental gratis en todos los tratamientos de blanqueamiento. Llámanos al 91-353-7447 o pide cita en windental.es. WinDental, queremos ser tu dentista.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 8 minutos llegamos a la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás escuchando Herrera en COPE. Ya sabes, hasta la 1 contigo contándote historias de Madrid. Y después, mediodía en COPE también para todas las emisoras de COPE más Madrid. Por eso estrenamos nuevo nombre en nuestro Facebook. Búscanos por @COPEMásMadrid. Y en nuestro Twitter somos @COPEMásMadrid. Es distinto el nombre, pero somos los mismos. Hablamos de la salud de tu cabello y de lo que dice tu cabello de ti. Está con nosotros el director del Centro Capilar Bellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Andrés?
Buenos días, Beatriz.
Buenos días.
Escuchando COPE más Madrid.
COPE más Madrid. Somos nosotros, ¿eh? No te has perdido. Vamos a hablar de lo que nos preocupa, por lo que significa, ¿no? La caída del cabello, tanto en hombres como mujeres. ¿Cómo nos gusta lucir una buena melena, Y cómo nos preocupa cuando empieza una caída, bueno, más allá de la estacional, cuando ya no, como decimos siempre, las chicas nos hacemos una coleta de caballo y esa coleta de caballo no tiene volumen. Los chicos empiezan a tener ya unas entradas importantes. Madre mía, llega el caos, ¿qué hacemos en ese momento?
La caída de cabello, la autoestima, cuando empieza a notar un problema y ve que no encuentra la solución, pues empieza a preocuparse y a perder su autoestima y a afectarle de una forma más más personal que lo que es el problema, que a veces el problema capilar, pues con una simple consulta, con un simple examen del cabello, pues se puede valorar el problema y diagnosticar el tratamiento más adecuado. En la mayoría de los casos que nos encontramos, un producto de lavado que no es adecuado es el principal problema de esa caída. Por eso, una primera consulta, que con Laboratorios de Vido es completamente gratuita y sin compromiso, se le realiza un diagnóstico, hombre o mujer, y se le programa el tratamiento más adecuado, vuelvo a repetir, para solucionar su problema. Exceso de grasa, seborrea, caspa, alopecia androgenética, todos los casos, siempre que sean detectados y analizados por un especialista, tienen su tratamiento y los mejores resultados.
Andrés, voy a dar el número de teléfono, ¿vale? Los centros capilares Bellido es el 990-2707, 990-2707, para que hagan esa primera consulta. ¿Qué cómo es? Uno llama al teléfono de Bellido y ¿quién está detrás?
Nos llama al teléfono, un teléfono gratuito, se coge día y hora para esa primera consulta, que vuelvo a repetir, completamente gratuita y sin compromiso, y se le realiza un examen de su cabello, microvisor, microcámara, se humete, se ve qué tipo de cabello tiene la persona, y si tiene caída, estudiamos de dónde puede venir esa caída, pues si es un tema alimenticio, es un asunto, como lo decía, de grasa, de caspa. Una vez identificado el problema, con ayuda de nuestra aparatología y nuestro especialista, se le programa su tratamiento y ya lo único que tiene que pensar es en lucir melena. Es lo único que tiene que pensar.
990-2707. Venga, una oferta para los oyentes de COPE más Madrid. Andrés, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Para todos los oyentes de COPE más Madrid, la consulta diagnóstico completamente gratuito, 3 sesiones de tratamiento regenerador con su formulación, con su paratología específica, 3 sesiones completamente gratuitas, y para las primeras llamadas que recibamos hoy, los primeros productos de lavado y de higiene capilar van a ser gratuitos también.
Muchísimas gracias, Andrés, por estar un día más con nosotros. Nos vemos el jueves.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues en estos últimos minutos de Herrera en COPE vamos a hablar de alquileres. Seguro que te gustaría que tu alquiler lo gestionara una empresa, que te quitase de todos los problemas que conlleva, ¿no?, el alquiler de tu casa, de lo que ha sido tu casa. Bueno, pues vamos a hablar con la Agencia Negociadora del Alquiler.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Hablamos hoy con don José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos, y vamos a comentar la actual ley de arrendamientos urbanos y esas dudas que en los últimos días has depositado en el correo electrónico consultasdearrendamientos@gmail.com. Muy buenos días, José Ramón, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de una de esas consultas que ha caído en ese buzón. La semana pasada, el asesor jurídico de la Agencia Negociadora del Alquiler dijo que un contrato de arrendamiento que se firma por un año, el inquilino podría prorrogarlo hasta 3 años y que esa prórroga estaba obligado a respetarla el propietario. ¿Es siempre así? ¿Siempre está obligado el propietario a respetar las prórrogas o hay excepciones?
Mira, casi siempre es así, pero la ley deja 2 excepciones. La primera excepción es cuando el arrendador que nos alquila la casa no es el propietario, sino es el usufructuario. En este caso, al fallecer el usufructuario, se extingue el arrendamiento y desaparece cualquier prórroga a la que tuviera derecho el inquilino, ¿no? Por eso es tan importante saber cuando firmamos un contrato si nos está alquilando el arrendador propietario o el arrendador usufructuario, porque las consecuencias pueden ser diferentes. Y luego la otra excepción que hay es cuando el propietario de la casa, él directamente, su cónyuge o pareja de hecho, sus padres o sus hijos acreditan una necesidad de ocupar la casa antes de que venza el contrato. También en este caso, entonces, el inquilino perdería el derecho a esa prórroga obligatoria, pero ya te digo, debe ser una verdadera causa de necesidad, no una causa simulada que alegan algunos para recuperar las casas y no prorrogar los contratos.
Bueno, pues esta es la respuesta a una de esas consultas que han llegado a consultasdearrendamientos@gmail.com. Si deseas que el gestor de tus alquileres se implique en ellos directamente, si quieres, bueno, pues una buena gestión y recomendárselo directamente a Agencia Negociadora del Alquiler, tienes un teléfono gratuito que es el 920-2011. Repito, 920-2011. José Ramón Zurdo, gracias por estar con nosotros.
Un saludo, gracias a vosotros.
José Ramón Zurdo es abogado especializado en arrendamientos. Vamos enseguida con la última hora, con las noticias que nos está dejando esta jornada de martes, y después volvemos con más historias de Madrid y los madrileños.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Estamos muy pendientes de lo que hoy es noticia en nuestra comunidad. Hoy la Audiencia Provincial comienza el juicio al profesor del Colegio Balmón de Villanueva del Pardillo. Está acusado de 13 delitos continuados de abusos sexuales a menores de 13 años entre 2010 y 2015. Entre las declaraciones últimas que conocemos es que reconoce haber sido cariñoso, pero niega esos abusos sexuales. El tema de los abusos sexuales a los que somos padres nos preocupa de sobremanera. De eso vamos a tratar hoy en nuestro espacio dedicado a la familia, de cómo podemos preparar a nuestros niños ante situaciones que jamás querríamos que se dieran, pero que sí esperemos sepan reaccionar si se da el caso. Será un tema que abordemos con nuestras expertas, con Amparo Latre, periodista y bloguera en El Lío Madre, y con nuestra compañera Maco Gortázar Ibáñez de la Cadinere, psicóloga, en unos minutos. Pero antes, ¿qué es? ¿Cuáles son, mejor dicho, los titulares del día? Nos los trae Ángel Correas, jefe de local. Con el alma en vilo, esta mañana te escuchaba mientras narrabas un suceso que ocurrió el pasado viernes, si no me equivoco, en Metro viernes, Madrid, sí. Donde un policía se jugó la vida por salvar a otro madrileño que caía a las vías del metro.
Uh-huh. Sí, ocurrió el pasado viernes por la tarde, a eso de las 5:20. La escena dura en sí en apenas 4 minutos, pero hay que tener en cuenta que ocurre en el intervalo entre que se va un tren y llega otro, que en este momento eran 6 minutos. Posiblemente fueran los 4 minutos, imagínate ahí,
más
en
largos.
Ese tiempo, más largos para la vida de este policía nacional que se llama José Luis y que estaba fuera de servicio en ese momento. Es un ciudadano normal que abandona el último, el convoy que acaba de llegar a la estación de choque, la línea 5, se cruza con una persona de mediana edad que estaba en el borde justo del andén, pero no le da mayor importancia. Aboca ya la salida de la estación a través de los túneles y oye un golpe seco, nada más entrar en esa salida de la estación. Se da la vuelta y lo que ve es que ha caído esa persona que estaba al borde del andén, ha caído a las vías y que se encuentra completamente inconsciente en las vías del metro. Reacción inmediata, pues fue la de saltar. Tenemos su testimonio. Si te parece, ahora lo escuchamos.
Sí, enseguida sabemos cuál es el desenlace de esta tremenda historia que ocurría en el suburbano el pasado viernes. Vamos ahora con la última hora del tráfico en las carreteras regionales. Nos esperan la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está muy tranquila ahora mismo la situación en
Hemos perdido la comunicación con la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver si tenemos más suerte con la Oficina de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Pues no
eres
Jesús. Margarita, hija, perdóname.
Tenéis suerte a medias, pero bueno, tenéis suerte.
Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo que respecta al tráfico en el centro, en las zonas céntricas, ahora mismo vemos una situación bastante tranquila. Hay circulación intensa en algunas zonas, pero todo dentro de la normalidad, no se registran retenciones, no hay incidencias importantes que puedan alterar esta tranquilidad. Tan solo, por ejemplo, recomendamos precaución a los conductores que se incorporen desde O'Donnell a la M30 en sentido norte, porque en esa incorporación se realizan unos trabajos y hay un pequeño estrechamiento de calzada. No se forman problemas, pero bueno, precaución al paso por ese punto. En el resto de la M30 no hay ninguna novedad que destacar.
Margarita, Buenas tardes. Adiós, gracias, adiós. Bueno, seguimos seguimos con tráfico. ¿Tenemos tráfico de GT?
¿Qué tal? Buenas.
Hola, Fernando. Hola, te hemos recuperado. Ahí sigues.
Bueno, estábamos hablando de que había muy pocos problemas en carreteras de la Comunidad de Madrid. Sin incidencias y sin retenciones. Si le recordamos esas obras del puerto de Somosierra a la 1 en la carretera de Burgos, que mantienen cortados dos carriles en el túnel en sentido Madrid, y también hay obras en la A3 en la carretera de Valencia en Fuentidueña de Tajo. En el kilómetro 61, cuidado porque está cortado el carril derecho y eso puede dificultar la conducción.
Muchísimas gracias, Fernando. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Y seguimos hablando de las noticias de Madrid y en concreto queremos escuchar el testimonio de ese policía que salva la vida de otro ciudadano madrileño cuando cae a las vías del metro.
El testimonio que nos dejaba aquí en COPE, José Luis, precisamente esto fue lo que ocurrió cuando escuchó ese golpe seco y comprobó que era una persona de unos 50 años que había caído inconsciente a la vía.
Mi instinto fue tirarme al andén para sacarlo, pero imposible de sacarlo por una persona de unos 80 kilos tendría, pesaría, inconsciente totalmente. Pedí ayuda, la gente no, en principio, estaba un poco reacia a bajar a ayudarme al andén. Al final bajó una persona, entre dos no podíamos. Lo intentamos meter en el hueco que hay debajo del andén, pero imposible de moverlo. Vino, ya bajaron tres personas más y entre los cinco lo subimos arriba.
Bueno, pues ahí lo tienes.
Qué horror.
Varias maniobras, primero él solo no podía, después otra persona intentó ayudarle, tampoco podían, intentaron meter a este hombre que estaba desfallecido en el hueco de la vía, no pudieron, todo esto, imagínate,
el tiempo pasando.
El tiempo, claro, porque podía llegar otro metro y al final, bueno, pues bajan dos personas más y consiguen elevarlo hasta la plataforma del andén y ahí es donde, digamos, acaba toda la historia que, ya te digo, 4 minutos bastante, bastante largos para José Luis.
Desde luego ahí te das cuenta de lo relativo que es el tiempo, ¿eh?
Sí, sobre todo te das cuenta de cómo él cuenta en un momento determinado que una de las personas que estaba en el andén, cuando él ya ve lo que está ocurriendo realmente, que no acertaba a decir otra cosa más que ha caído a la vía, pero no reaccionaba. Digamos que esta persona se pudo quedar en un momento bloqueada. Este hombre, José Luis, es policía nacional de formación, ha vivido situaciones pues tensas. Y en este caso supo reaccionar. Lo
claro,
primero
es que no
que
sabes
fue...
cómo puedes reaccionar tú. Te puedes lanzar
no,
a la vía,
luego,
te puedes quedar totalmente
bloqueado.
No se
puede juzgar la actitud de nadie porque efectivamente no es una cosa que te pasa habitualmente. Entonces, hasta que no lo vives, yo creo que no sabes cuál va a ser tu propia reacción.
¿De qué más se está hablando en Madrid?
Pues, bueno, está hablando de muchas cosas, pero a mí me ha llamado la atención un dato que habla sobre el polígono Marconi en Villaverde. Hoy en la Comisión de Seguridad le han preguntado al delegado sobre la actuación de la Policía Municipal en este polígono, que sabes que tiene, es famoso por la actividad de la prostitución allí y tal. Pero al hilo de esto, la imagen que deja este dato, se han apagado por parte de la Policía Municipal más de 400 hogueras en el último trimestre. Claro, uno piensa, hogueras en pleno Madrid por la noche, claro, es que ahí estas mujeres, que desgraciadamente no les queda otra que ejercer la prostitución, necesitan calentarse de alguna manera. A mí el dato este de las 400 hogueras que ha tenido que apagar la Policía Municipal me da una imagen de lo que se está viviendo allí en pleno invierno.
En pleno invierno, en plena, bueno, pues fíjate la ola de frío que hemos tenido estos días.
Pues fíjate, sí.
Y 400 son muchas hogueras.
Sí, es en un trimestre, prolifera, no en un año ni nada. No,
prolifera muchísimo bueno, pues el ejercicio de la prostitución.
Sí.
Y por eso,
la vida en todos los sentidos.
En muchas ocasiones he reconocido el polígono de Marconi. Muchísimas gracias, Ángel.
Muy bien, hasta ahora.
Es la 1:14, es momento de escuchar las palabras que hoy el cronista de la Leal Villa de Madrid, Ángel del Río, le dirige a la alcaldesa.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, a ustedes no les salen las cuentas, o al menos las cuentas que el ministro Montoro quiere que les salgan. No por capricho personal o partidista, sino por disciplina financiera, por cumplir la norma establecida para todos. Su plan económico y financiero no cumple las reglas fiscales y se lo han vuelto a tumbar, lo que deja en el aire pendiente de unirlo los presupuestos municipales y, en consecuencia, las negociaciones con el PSOE para que pueda aprobarlos. ¿Qué cosa tiene su plan que produce tal incomodo al pesado de Montoro y no lo quiere aprobar? Pues lo que tiene simplemente es que no cumple la norma establecida y no hay que buscarle más pies al plan. Ya lo advirtió en su día la propia interventora del ayuntamiento, con ánimo técnico y no político, cuando dijo que este plan estaba fuera de la norma. Y lo advirtieron ya con ingrediente político el Partido Popular y Ciudadanos. Incluso la portavoz de este grupo, Begoña Villacid, ha dicho que el concejal de Hacienda, Sánchez Mato, está librando con estas cuentas una batalla ideológica dentro del propio gobierno municipal. Si así fuera, y tiene toda la pinta de serlo, tamaño y responsabilidad estaría dañando los intereses de los madrileños, que con la razonable negativa de Montoro a aceptar ese plan económico verían peligrar muchas inversiones, incluso aquellas más de andar por casa, que sirven para reparar aceras, calzadas y otras obras cotidianas. Déjense de jueguecitos y guerras internas, que con los números no se juega, sobre todo si estos sirven para diseñar la economía del Ayuntamiento de Madrid, que es la casa de todo. Todos también, incluidos los refugiados, como reza esa pancarta extendida en lo alto del Palacio de Recoleros y que ya, señora alcaldesa, necesita un lavado.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:16. Amparo Latre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué noticias destacas de nuestra iglesia más cercana hoy?
Pues mira, un par de noticias, porque a última hora de la tarde de ayer el Papa Francisco nombró prelado del Opus Dei a Monseñor Fernando Ocariz Braña, hasta ahora el vicario auxiliar de la prelatura. Al enterarse de la noticia, el cardenal Carlos Osoro ha mandado un telegrama de felicitación al nuevo prelado. Y hablamos también de la localidad de Alcobendas, que un año más se vuelca en la fiesta de su patrona, la Virgen de la Paz. Desde el sábado 25 de diciembre ya se encuentra en la iglesia de San Pedro Apóstol, en la plaza Felipe Álvarez Gadea, y en estos momentos el cardenal Carlos Osoro preside la Eucaristía, la Misa Mayor, que concelebra Manuel Herrero, obispo de Palencia. Por la tarde a las 6:30 habrá subasta de andas y la solemne procesión con la imagen de la Virgen de la Paz desde la iglesia de San Pedro, que recorrerá las calles de la localidad acompañada por todos los vecinos y los visitantes que se acerquen hasta allí.
Muchísimas gracias, Amparo. No te nos vayas.
Aquí
vamos a
quedo.
Hacer un pequeño alto en el camino, pero a la vuelta, con nuestra psicóloga, María Inmaculada Hortazo Ibáñez de la Cadiniere, vamos a intentar abordar un tema que, si eres padre o madre, probablemente te resulte difícil. Y es como advertir a tus niños pequeños, en un lenguaje que ellos entiendan, que pueden ser víctimas de un abuso sexual, que no todas las caricias son buenas, que no todos los secretos deben ser guardados, que muchas veces esos abusos llegan de su entorno más cercano. Entonces, darte a ti como padre las herramientas para saber qué lenguaje utilizar. Y además vamos a aprovechar un trabajo que se ha hecho en el consorcio de IXOKIF en Guatemala y que está avalado por la Embajada de Suecia, de un libro que se llama El libro de Tere, donde explican, de manera que lo puedan entender también los niños, lo que está bien y lo que está mal.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hay dos maneras de vender su coche. Una por su cuenta, anunciarlo, papeleo, transferencia. Y la otra es dejarse de líos y venir a Autofesa. Viene y se lleva el dinero en un instante. Del papeleo y todo lo demás se encarga Autofesa. También cancelan su préstamo. Autofesa, desde 1968, comprando y vendiendo coches de plena confianza. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
Sofás Itama, gran calidad a precio justo. Sofás Itama, personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible, porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Siempre rosas y Venecia, Verona y Palma.
Bueno, pues como te había anunciado, vamos a abrir nuestro espacio a la familia y hoy se lo vamos a dedicar a cómo prevenir los asuntos sexuales, los abusos sexuales en los menores. Hoy la Audiencia Provincial comenzaba el juicio al profesor del Colegio Valmont de Villanueva del Pardillo, acusado por 13 delitos continuados de abusos sexuales a menores de 13 años entre 2010 y 2015. Para él pide el fiscal 71 años de cárcel. Lo último que sabemos es que el profesor de este colegio ha dicho que él era un profesor cariñoso, pero niega tales abusos sexuales. Bueno, pues los que somos padres sabemos que es una de nuestras máximas preocupaciones, ¿no? Nos genera mucha angustia pensar que eso le pueda pasar a nuestro hijo, a nuestra hija. Y es un tema muy difícil de abordar. En primer lugar, porque los propios niños son muy pequeños, no advierten este tipo de peligro, no llegan a entender esa malicia, esos dobles sentidos. Y en segundo lugar, porque a nosotros nos faltan las herramientas. Hemos encontrado en YouTube el libro de Tere, es un vídeo lúdico que forma parte de una campaña que se llama Protégeme, del consorcio IXOKIV de Guatemala, apoyado por la Embajada de Suecia. Y empieza por el principio, ¿no? Por explicarle a los más pequeños qué forma parte de su intimidad y que nada ni nadie debe tocar.
Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar y quienes me ayudan con mi higiene.
Amparo Latre, periodista en la cadena COPE, madre, bloguera del Lío Madre. Qué complicado este asunto.
Yo creo que es un tema que preocupa a todos los padres, porque en educación el miedo es libre y hay asuntos que puede, pues eso, preocupar a unos y a otros no, pero el tema de los abusos yo creo que es una preocupación general en todos los padres. Y me resulta muy complicado, como madre, encontrar ese punto de equilibrio entre
advertir y no asustar.
Efectivamente, entre lo que es dar a tus hijos unas herramientas para que sepan protegerse ante un peligro y no alarmarlos innecesariamente, ¿no?
Macu Gordazar es psicóloga, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Buenos días.
Muy buenos
días. O buenas tardes.
Buenas tardes,
es que ya
mejor dicho,
estas horas.
Sí, sí.
Claro, ¿por dónde pasa ese punto, ese equilibrio, ¿no? Entre advertir y explicar y no asustar.
Es muy difícil, sobre todo porque luego cada niño es un mundo y cada niño se toma las cosas pues de una manera, ¿no? Entonces, pues de hecho hay un montón de estudios que efectivamente ante la misma explicación o ante la misma manera de prevenir, pues hay niños que se asustan un montón, niños que no lo entienden, niños que, como quien dice, pasan del tema, no lo ven importante. Entonces, bueno, hay distintas respuestas y es muy difícil encontrar el equilibrio. Siempre que tenemos que intentar adaptarnos al lenguaje de cada niño para saber cómo explicar, podemos apoyarnos en distintos recursos, como es este maravilloso libro, ¿no? Y hay otros también que se pueden utilizar para ayudarnos a explicar las cosas y poder prevenir. Y evidentemente que no quita y es igual de importante. Lo que podemos hacer también para prevenir es no solo hablar del tema en ese sentido para poder tratar de ver con los niños lo que está bien y lo que está mal, lo que deben de permitir y lo que no, sino también fomentar mucho el tema del diálogo, porque pase lo que pase, lo vivan como lo vivan, si nos lo cuentan, a nosotros nos dan también un poder muy importante que es muy también imprescindible a la hora de poder prevenir.
Macu, yo tengo una duda enorme con este asunto, porque es verdad que hay materiales estupendos como este libro al que hacemos referencia hoy, pero mi experiencia con mis hijos es que cuando les he puesto vídeos de este tipo o hemos recurrido a libros para tratar el tema, al final los mayores sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sabemos qué tema queremos plantear, pero ellos no lo saben. Intuyen que tú estás queriendo decir algo más que no estás diciendo, pero no se imaginan que es eso que tú estás queriendo decir. Entonces, yo de lo que me doy cuenta es que ellos, lógicamente, afortunadamente, ni se imaginan de qué queremos hablar, ¿no?
Claro, sí, o sea, yo aquí soy partidaria de no utilizar el material única y exclusivamente pues como presentar el material, sino que eso tiene que acompañar. Es una manera de explicar las cosas, pero sí que es verdad que las cosas, bueno, pues están a la orden del día. Evidentemente tenemos que adaptar, no podemos hablar igual a un niño de 12 años que a una niña de 6, lógicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tratar de poner un poquito el contexto en su sitio. Entonces, bueno, quizás hay cosas que pues nos ahorramos o que podemos decirlas de otra manera, pero evidentemente el peligro está ahí, ¿no? Entonces, no se trata tanto, igual que hablamos de otros temas también, pues que tienen que ver exactamente pues con el tema de no solo no hablar con desconocidos, sino también pues cuidarse en otros sentidos a los niños. Esto es una parte más, ¿no? Entonces, también la voz de alarma que nosotros pongamos también la vamos a transmitir. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Es algo que creo que tenemos que hacer para que estos niños pues un poco sepan qué es lo que hay. Y bueno, y sin embargo, ya digo que aparte de poder hablar y prevenir, yo soy mucho más partidaria de poder fomentar el que los niños nos cuenten las cosas, más que ponerle, porque quizás a lo mejor efectivamente no están en edad o no lo entienden. Hace poquito salió un vídeo que precisamente mostraba la manera en la que, por mucho que los padres a veces hablan a los niños, a veces pasa. Y mostraba el vídeo, ¿no? Como pues al final, cuando pues un adulto te enreda, al final pues los niños no se dan cuenta, ¿no? Entonces poder fomentar precisamente que todo lo que suceda, lo vivan como lo vivan, sea por pequeño que sea, nos lo puedan contar, ¿no?
Mira, vamos a seguir destripando un poquito el libro de Tere, y donde por supuesto se habla del entorno de los niños, se les dice un poco el protocolo que tienen que seguir si se sienten o empiezan a sentirse incómodos ante el acercamiento de un adulto, y que hace algo que no les cuadra, que es gritar, decir no y salir corriendo. Bueno, pues también les explica la importancia de lo que es secreto, lo que no es secreto, y cómo deben buscar una persona de confianza.
Los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decirlo. Mamá dice que la persona de confianza es la que me hace sentir bien. No me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda y me orienta con cariño. La persona de confianza no siempre son mamá y papá. Puede ser otra persona que está alerta a lo que me pasa. Cree en mí y me defiende de cualquier peligro.
Qué importante. Yo creo que es muy importante transmitir a los niños que ellos tienen como una voz interior que les puede indicar, ¿no?
Que exacto. Saben qué está pasando, pero que saben que eso no es normal.
Que algo no es normal,
que
algo
eso no marcha bien.
Efectivamente. Entonces, creo que es importante que ellos... creo que además eso les puede dar más confianza en sí mismos, ¿no? Que sepan que ellos tienen algo interior, la voz de la conciencia al final, ¿no? Que les puede indicar en momentos de duda que algo no funciona. Y ante la duda, lo que decía Macu, que compartan, que nos cuenten.
Macu, el peligro está ahí, lo has dicho. ¿A partir de qué edad es recomendable, bueno, pues en la medida de lo posible, pues introducir este tipo de advertencias a nuestros hijos?
Bueno, esto es algo complicado porque ya digo que cada niño es un mundo, ¿no? Pero sí que podemos empezar a poder dar las primeras señales o empezar a cuidar este tipo de cosas una vez que ese niño o esa niña empieza a tener conciencia de su propio cuerpo y de su propia intimidad. Esto estamos hablando de que se puede empezar a hacer a partir de los 5 añitos. O sea, parece muy pequeño y parece mentira que tengamos que... Pero sí, o sea, ya con 4 o 5 años ya empiezan a ser conscientes de que tienen un cuerpo, de que tienen una intimidad. Empiezan con la vergüenza, con la famosa vergüenza. Entonces, precisamente, la vergüenza es parte de esto, ¿no? A mí me parece súper importante recalcar lo que estaba comentando Amparo, que no necesariamente tiene por qué pasar nada grave, simplemente es importante el hecho de que el niño lo viva mal. Da igual que haya sido una caricia en el pelo, un comentario, lo que sea. La cosa es que ese niño no lo ha vivido bien y eso ya de por sí lo hace importante.
Fijaos que en el vídeo incluso insinúan también que si alguien fuerza un poco a que le dé un beso el menor, que no obliguemos nunca a nuestros hijos a besar a una persona que no quieren besar.
Sí, es que a veces
dale un beso al tío, sí. Dale un beso a la tía. Que
somos muy pesados, a veces
que
los
somos muy pesados
esto,
y
sí.
Que sean los niños los que elijan también a quién se quieren acercar. Luego, de una manera natural, si esa persona es una persona sana y que quiera a nuestros hijos, va a saber cómo acercarse. Pero que en un primer momento, en el vídeo dicen, no obligues a tu hijo a besar a alguien que ellos no quieren.
Claro. Sí, yo creo también, Macu, que a veces la naturalidad o la espontaneidad malentendida puede llevarnos a no respetar ese sentido del pudor, de la intimidad, la vergüenza de un niño pequeño, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que es súper importante educar en el pudor a los niños, porque es eso lo que nos va a permitir luego decirles que hay zonas de su cuerpo que nadie puede tocar, que es bueno que se tapen determinadas zonas, que no tienen por qué hablar de todo con otras personas, que hay cosas que quedan para la intimidad de cada uno.
Claro, por eso digo que es que hay una cosa que es muy importante y el propio cuerpo es.
Espera un momento, discúlpame, que nos vamos a despedir de Amparo, que se tiene que marchar, que si no los oyentes no van a poder despedirse.
Es un tema muy interesante este, yo creo que nos jugamos mucho, Beatriz.
Nos jugamos mucho, gracias, sí. Amparo.
Hasta la próxima.
Seguimos hablando con Macu. Te escuchamos, hija, que te hemos interrumpido. Pues que se nos iba a Amparo, si no desaparece de la antena y no hemos dicho dónde se nos ha ido, se nos ha esfumado.
Claro, no. Yo sin despedirme no puedo, que luego me pongo muy triste.
Bueno.
Nada, un poco, pues eso. Yo creo que así a nivel general es importante potenciar precisamente las historias de que, bueno, los niños llegan a un momento en el que sienten vergüenza y esa vergüenza tiene que estar. Es algo que es totalmente adaptativo y tenemos que cuidarla igual, ¿no? Para que luego esos niños puedan tener confianza de poder contarnos las cosas, de poder, pues, comunicarnos cómo se sienten, por pequeño o grande que sea lo que les ha pasado, ¿no?
¿Y qué hacer si detectamos algo raro? Un cambio en la actitud de nuestros hijos, en su alegría, si sospechamos que ha podido pasar algo relacionado con abusos sexuales.
Bueno, si pensamos que esto es así, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es hablar con ese niño para por lo menos que ese niño sepa que estamos ahí. Luego nos contará pues lo que nos quiera contar y lo que nos pueda contar, pero siempre pues que quede presente ahí, ¿no? Que le queremos y que pase lo que pase, vamos a estar ahí. Si evidentemente tenemos unas sospechas serias, la recomendación, por lo menos la mía, es acudir desde luego a un especialista, que no nos vaya a valer cualquier psicólogo, porque es un tema muy delicado que si no lo tratamos bien puede tener consecuencias serias después en la salud emocional del niño cuando ya es más mayor y cuando es adulto, ¿no? Entonces, si tenemos esas pues serias dudas, llevarlo a una evaluación para que lo puedan un poco ver y pues evidentemente cuanto antes lo atajemos, pues menos consecuencias podrá haber cuando este niño luego crezca, ¿no?
María Inmaculada Hortaza de Ibáñez de la Cadinere, como siempre es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. With the Sultans. With the Sultans of Swing.
Es la 1:31. Volvemos a hablar de un tema muy importante y que te puede haber afectado si tienes una hipoteca y además a esa hipoteca va adherida esa famosa cláusula suelo. Ya sabes que desde que el pasado 21 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia Europeo diera por válida la retroactividad de las cláusulas suelo, el devolver ese dinero desde el inicio de la hipoteca, bueno, pues se han sucedido un montón de noticias que van cambiando por días. Las entidades, incluso bancarias, están intentando intensificar las negociaciones con los afectados, pero desde luego, si tú eres uno de los afectados, igual tienes muchas dudas y muchas cuestiones sin resolver. Nosotros se las vamos a preguntar a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, está ya con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué efecto está teniendo esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las reclamaciones de cláusula suelo?
Bueno, pues ha producido una avalancha de reclamaciones y ha sido tan importante dicha avalancha que recientemente, en concreto el pasado fin de semana, el Gobierno aprobó un real decreto ley para regular un procedimiento extrajudicial de reclamación de esas cantidades que le son debidas a los afectados por cláusula suelo. Esta noticia, que desde luego debe ser siempre bien recibida, no altera en absoluto la mecánica que tenía para el trabajo nuestro despacho, puesto que nosotros, siempre que hacemos cualquier reclamación a una entidad bancaria, lo que hacemos es, con carácter previo, requerirla extrajudicialmente, una vez que tenemos preparada toda la documentación y que sabemos a ciencia cierta la cantidad que les debida al cliente, pues reclamarla extrajudicialmente.
Uh-huh.
Esperemos que esto produzca un efecto desatasco y que no conduzca a una excesiva judicialización de los casos, pero seguimos con la misma mecánica de trabajo, es decir, todas aquellas personas que crean que tiene una cláusula suelo deben acudir al despacho, comprobarlo, leer la cláusula, ver si efectivamente no se vendió en condiciones de transparencia y ver si van a seguir adelante con la reclamación.
¿Y pueden reclamar las personas que ya hayan renunciado a reclamaciones futuras?
Efectivamente, si solo se trata de una reclamación futura, aunque hay que leer la cláusula específicamente, que no se trate de una transacción judicial o extrajudicial, sí que pueden reclamar, porque lo que dice la Ley de Consumidores y Usuarios es que son nulas las renuncias a derecho a reclamaciones futuras en los contratos que se celebren con los consumidores y, por tanto, sí que pueden hacerlo.
Eduardo, últimamente también estamos oyendo mucho hablar de la posibilidad de reclamar los gastos derivados de la constitución de hipotecas. ¿Qué nos puedes explicar en este sentido?
Bueno, en primer lugar, que el gobierno finalmente, y pese a lo que estábamos oyendo en los medios, ha excluido estos gastos de constitución, amortización y modificación de la hipoteca de ese procedimiento extrajudicial que ha regulado para las cláusulas suelo. Es decir, que estos gastos se siguen reclamando como se estaban reclamando cualquier reclamación, como las hipotecas multidivisas, sin necesidad de acudir a ese procedimiento arbitral o extrajudicial previo. Y en segundo lugar, que se puede reclamar todo lo que se ha pegado de notario, de registro, de gestoría, de tasación y de impuesto de actos jurídicos documentados, lo que hace que las cantidades que le sean adeudadas a los consumidores sean importantes en esta materia y que se esté produciendo también una auténtica avalancha de reclamaciones sobre este asunto.
Fenomenal. Bueno, pues quien tenga más dudas tiene una página web que es www.triviño.es y un teléfono, donde los profesionales como Eduardo Triviño van a atenderte y van a resolver tus cuestiones relacionadas en torno a las cláusulas suelo o cualquier tipo de asunto de derecho bancario. Es el 91-831-8118. Te lo repetimos despacio, 91-831-8118. Eduardo Triviño, gracias, como siempre.
Gracias a ti,
Beatriz. Adiós.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pues entre elegir irse o elegir quedarse, yo te invito a que te quedes con nosotros en Mediodía. Ya sabes que estás escuchando Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y todavía estamos en ese mes de enero donde revolotean en nuestra cabeza los buenos propósitos. Y entre los buenos propósitos, quizás, recuperar las riendas de tu salud, volver a hacer ejercicio físico. Muchas veces nos escudamos en la idea de que tenemos poco tiempo, de que hay que atender a los niños, las actividades extraescolares, los deberes. Bueno, pues yo voy a hablarte del Club Aravaca de Bildoit, que está a punto de abrir sus puertas. En concreto, lo tienen ya ultimando todo para que el próximo 1 de febrero puedas formar parte de esa gran familia, ese Club Aravaca Baby Joy. Nos espera Álvaro Moreno, director deportivo del Club Baby Joy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Tic-tac, tic-tac. Y ese reloj que va pasando y esos días uno detrás de otro que van pasando y que ya queda menos para esa gran inauguración el próximo 1 de febrero. Vamos a explicarle a los oyentes qué es el Club Aravaca de Bildoit, qué es lo que se van a encontrar tan cerquita de sus hogares, qué es lo que vais a ofrecer.
¿Qué tal? Bueno, pues sí, como tú has dicho, tic-tac, tic-tac, estamos poniéndolo todo a punto. Bueno, de hecho, ahora mismo me he salido a tomar un café aquí a la terraza del restaurante que tenemos. Y estoy mirando el skyline de Madrid, se ve la casa de campo, una tranquilidad. Ahora que está el club vacío, se oyen los pajaritos todavía, mirando la piscina, las pistas de tenis, las de pádel. Mira, este break de 5 minutos ya ha valido la pena todo el día y todo el esfuerzo que llevamos aquí haciendo desde primera hora de la mañana, poniendo todo a punto, preparando para la inauguración, el club y todas las instalaciones.
Me das un poquito de envidia. ¿Dónde estáis ubicados? ¿Que tienes esas vistas tan estupendas?
Bueno, es increíble. Se ven desde las cuatro torres de la Ciudad Deportiva del Madrid. Se ve todo el skyline, porque veo desde aquí, mira, estoy viendo las torres Kio, la torre Picasso, estoy viendo la casa de campo también. Es increíble. Estamos aquí en Aravaca, en la calle Viñas del Pardo número 4, lo que era el antiguo club de tenis López Maeso, y bueno, le hemos hecho no un lavado de cara, esto ha sido cirugía plástica.
Sí, habéis invertido más de 15 meses de trabajo y mucho dinero también en esas instalaciones que están a estrenar.
Sí, sí, completamente a estrenar. Bueno, yo creo que ese es uno de los atractivos, además, que no es cualquier persona que se una y se haga socio. No es que se esté uniendo a un club, es que está estrenando un club, que siempre pues es un valor añadido, ¿verdad?
Hablamos de tenis, hablamos de pádel y hablamos de fitness. ¿Qué actividades son las que ofrecéis en el Club Aravaca de Bildoit?
Bueno, en fitness tenemos 3 estudios principales. Tenemos un estudio de ciclos virtual, que es la clásica clase de spinning, pero muchísimo mejor. Tenemos las bicicletas de última generación. Tenemos un sistema de ciclos virtual en el que se baja una pantalla, se apagan las luces, empieza la música a todo volumen y la clase es virtual, que bueno, para todos los que no les guste que le aprieten mucho, como es mi caso, por ejemplo, que llego a entrenar y tampoco me gusta tener al instructor ahí encima mío poniéndome las pilas, la verdad es que es un gran acierto, porque yo, por ejemplo, vengo de Londres, de otro David Lloyd, y los días que estaba un poquillo más perezoso, pues me metía directamente a la clase de ciclos virtual. Yo ponía mi propio ritmo, no tienes a nadie que te esté ahí machacando con instrucciones.
Metiendo caña, dilo.
Eso es. Es que mejoraba a mí, además, que me manden.
Bueno, es que al final cada uno es como es, y lo bueno es que en el Club Aravaca David Lloyd vamos a encontrar lo que necesitamos en función de nuestro estado, bueno, de fitness también, ¿eh? Que no todos tenemos el mismo nivelazo, ¿eh? No todos
claro,
hemos entrenado.
Claro, bueno, ya quisiéramos, ¿verdad?
Ya quisiéramos, pero sí podemos aspirar a tener la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? A eso que aspiramos muchos, y sobre todo
eso
porque
es.
Tiene de la mano un acompañamiento y que va a procurar que mejoremos nuestro estado de salud y que nos veamos más estupendos. Y además lo podemos hacer en familia. Bueno, pues muchísimas gracias Álvaro Moreno, que es director deportivo del Club David Lloyd, por estar hoy con nosotros.
Muchísimas
seguimos hablando en estos días previos a la inauguración.
Claro, claro. Por favor, seguid llamando y bueno, bienvenidos. Bienvenidos a esa inauguración que, como ya digo, el 1 de febrero, miércoles, ya estamos ahí abriendo las puertas para todos los que queráis pasar a conocernos. Invitados.
Fenomenal. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Venga, muchas gracias. Hasta pronto.
Estaba pensando, y luego llegas tú después de haber entrenado bien duro, ¿y qué te apetece? Tras una ducha calentita, relajarte, ¿verdad? Relajarte en tu sofá. Y te has dado cuenta que ese sofá merece algo más que un lavado de cara, ¿eh? Que ya hay que cambiarlo. Bueno, pues yo te voy a contar que en Amuebla Más todo este mes de enero van a ayudarte, ¿eh?, en el cambio de ese super sofá, porque te dan 150 euros por tu viejo sofá al comprar un 3+2, una cheslón o una rinconera. Y 50 euros por tu viejo sillón si lo cambias por un sillón relax. ¡Qué gusto, eh! Enero está para renovar con Amuebla Más. Te están esperando en Arganda del Rey, en Avenida de Madrid 56 y en Avenida Oporto 49 en Madrid. Bueno, pues hoy empezábamos a acompañarte en el programa hablando precisamente de la subida de la luz. Una subida que se traduce, para que lo visualices, en que vas a pagar una media de 10 euros más al mes por el consumo de electricidad en tu hogar, 120 euros al año. ¿Podemos hacer algo para ahorrar, ¿eh? Para ahorrar un poquillo, ahorrarnos unos euros en la factura, más allá de quedarnos a dos velas? Hemos salido a la calle y esto es lo que tú nos propones.
Yo me he planteado racionalizar un poco el consumo. Entonces, pues si antes ponía dos veces la lavadora, pues ahora la pongo una a la semana. En la vajilla, pues aprovecharlo al máximo. La plancha, pues vamos a ver si vamos a intentar planchar lo menos posible. Y el horno he decidido no usarlo porque eso gasta muchísimo.
Yo, convertirme en un antisistema, estafar todo lo que pueda. Acuérdese del refrán, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él.
Me pasaría si fueran más baratas, pero como son muy caras, pues no me paso porque no ahorro nada. Tengo que gastar mucho dinero en una mierda bombilla que luego al final también se funden, ¿no? Sí, gastarán menos, pero valen muy caras. Una bombilla normal te vale un euro y la otra te vale casi 12 pavos.
Pues yo consumo, pues utilizo bombilla de bajo consumo. Y
que yo tampoco lo hago porque considero que las bombillas normales son mejores que las de bajo consumo.
Rodríguez Sánchez es catedrático de la Universidad de Alcalá y experto en energías renovables y asegura que la solución para nuestro país a los incrementos de la factura de la luz pasa a medio plazo por el autoconsumo. ¿Cómo? Mediante la instalación en domicilios y empresas de paneles solares. Ahora yo me pregunto, bueno, todo esto está muy bien, sí, pero ¿por dónde empezamos? Javier Rodríguez Sánchez, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? Porque está muy bien, pero claro, dependiendo de dónde vivamos, cómo podemos instalar esos paneles solares, qué precio tienen, cuándo recuperamos esa inversión.
Pues muy bien, lo que pasa es que tenemos un problema
de legislación, básicamente. El autoconsumo, en principio, un caso muy rápido, un ejemplo, instalamos un panel solar de 200 vatios, pues nos va a costar sobre unos 400 euros y podríamos amortizarlos en condiciones normales aproximadamente en 7-8 años. Está la tecnología disponible. El problema es que tenemos una regulación de autoconsumo que impone ciertas tasas, con lo cual en lugar de 7-8 años pues pasaríamos a 9, 10, 11, 12. Alguien, cuando le dices que algo se recupera en 10 años, pues le parece ya regular, en 7 años le parece bien, pero ya en 12 o 13, pues le parece mucho.
Demasiado lejano,
demasiado,
¿no?
Demasiado lejano.
¿Por qué está tan penado el autoconsumo?
Pues es un tema un poco especial. O sea, España es un país que fundamentalmente tiene sol, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene carbón. Entonces, la lógica indica que España tendría que intentar apostar por el tema de la energía solar. Realmente no se está haciendo así. Entonces hay una serie de razones que solamente ocurren aquí en España, no ocurren en el resto del mundo, que hace que el gobierno haya hecho una ley que penalice el autoconsumo. Uh-huh. Habría que preguntarle posiblemente al ministro por qué no se intenta, sobre todo, potenciar la energía solar, que es la que tiene España. O sea, es que España solo tiene eso. No tiene petróleo, ni tiene gas, ni tiene ningún tipo de combustible fósil.
Bueno, pongámonos en que, pese a que la inversión la vamos a recuperar en 12 años, nos animamos a ello. Profesor, sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el autoconsumo?
Pues el autoconsumo está un poquito lioso. Hay un decreto que lo regula, entonces hay que ver el tipo de instalación. Normalmente, por ejemplo, para un hogar de tipo básico, que sería con potencia contratada por debajo de los 10 kilovatios, pues sería instalación tipo 1. Y lo que habría que hacer es comprarse un kit de autoconsumo, pero no pasándose, porque en la instalación tipo 1 la energía que produzcamos pues tiene que ser igual que la que se consuma. Si producimos de más, pues se perdería, podríamos inyectarla en la red para otro usuario, pero no nos pagarían nada por ella. Con lo cual, habría que hacer una instalación de un kit solar de baja potencia, lo que he dicho más o menos antes, 200, 500 vatios, que sería más o menos el consumo que puede haber en las horas de sol en una casa. Y cuando hayamos hecho eso, pues tenemos que completar con la compañía eléctrica un conjunto de formularios, hacer la instalación de un contador añadido y a partir de ahí pues ya podríamos empezar a utilizarlo. El contador añadido y los trámites y el estudio puede encarecer lo que he dicho antes. Si el panel nos puede costar 400 euros, pues los costes añadidos pueden estar en otros 100, otros 100 y pico. Con lo cual, contando con que hasta ahora no se pagaba ningún tipo de coste añadido, ni fijo ni variable por esta instalación, se podría amortizar en 10 años. En lo último que he leído de la modificación del decreto para este año 17 parece que puede ser que también para este tipo de instalaciones se le ponga algún coste por la energía producida, con lo cual ya en lugar de 10 años pasaríamos a 12, 13, 14, o sea, lo haríamos inviable. Entonces, parece claro que hay una intención de hacer inviable este tipo de instalaciones. No entiendo la razón final, no quiero entrar en discusiones de por qué sí, por qué no, pero sí que tendríamos que plantearnos intentar facilitar en lugar de complicar la vida. Por ejemplo, si yo en mi casa me cambio 10 bombillas de 50 vatios, me las cambio por las de bajo consumo, ¿sí? En el cálculo total del año tendría un ahorro muy parecido al que tengo si me instalo el panel solar. Si me instalo el panel solar, tengo que hacer unos trámites ante la empresa, corro el riesgo de que me cobren después un peaje, y sin embargo, si hago el cambio de las bombillas, no tengo que pagar nada ni informarle a la compañía eléctrica, y para los efectos prácticos es lo mismo. Uh-huh. O sea, hay una discriminación hacia la parte solar que tendríamos que ver por qué está así, porque las razones que el gobierno da de compartir peaje, bueno, en realidad hay algunas que son lógicas, pero hay otras que no lo parecen tanto, sobre todo comparando con lo que está haciendo en el resto del mundo. O sea, ni esto se hace en Portugal, ni se hace en Francia, ni se hace en Italia, ni se hace en Estados Unidos, ni se hace en Alemania, solo se hace aquí en España.
Nosotros le estamos preguntando a nuestros oyentes en Twitter precisamente que cómo piensan ahorrar. Profesor, no se marche, ¿eh? Ana Pastor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, que no te oigo. fuerte, alto y claro.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
buenas
tal?
Tardes. Es que yo llevo las pilas puestas.
Venga,
yo sí tengo la luz a tope.
Tú vienes con tu propia
luz. Estamos preguntando en arroba cope más Madrid, que es nuestro perfil en Twitter, sobre el ahorro de la luz. La primera opción que damos es difícil cambiar hábitos. Un 71% de personas han votado esta opción. La segunda, cambiaré a bombillas LED. Nadie ha votado esta opción. La tercera, compraré velas a tutiplén. Un 29%. Y la cuarta, me abrigaré más en casa. Tampoco ha votado nadie esa opción.
Profesora, ¿a qué achaca esta subida tan alta de la electricidad que comenzó en el pasado mes de abril y bueno, está llegando a sus máximos estos días?
Pues la principal razón y la más importante es que hay una caída en la producción de las renovables. Entonces, lo más importante es que esto es un cruce entre la demanda y la oferta. Entonces, la demanda sube también porque hay más frío. Y la oferta, pues en principio está formada por nucleares, por las renovables, y luego ya por la térmica. Entonces, cuando hay pocas renovables, y eso ocurre ahora porque hay menos lluvia, porque hay menos viento, lo que ocurre es que las que tienen que entrar a producir son las térmicas de carbón. Hoy, por ejemplo, se está produciendo el 20% de la energía con carbón, increíble, con carbón.
Muy contaminante.
Es más contaminante. Y entonces las últimas que entran son las de gas, que como además el gas también está más caro porque ha subido el petróleo, sube el gas, pues resulta que estamos pagando el precio de la última de las tecnologías que entra a producir. Como la que entra a producir, la última que entra es el gas y el gas está caro, pues pagamos el precio muy alto.
¿Y esto hasta cuándo? Esto
pues la solución a eso sería...
Tiene que tener un límite, ¿no? Esto no puede seguir subiendo tanto.
Esto la solución... Hay tres vías. Una primera vía es una bajada en la demanda, que entonces lo que implicaría que la gente consuma menos. Otra opción, más renovables. Y la otra opción es una modificación del mercado eléctrico. El mercado eléctrico obviamente no está en nuestras manos, es un tema de legisladores. El tema de la reducción de consumo sí puede estar también en nuestras manos, y también está en nuestras manos introducir más renovables con el autoconsumo. El problema es que, como digo, a día de hoy el autoconsumo realmente pues amortiza muy tarde, ¿no? Entonces, hay una vía que está en nuestras manos claramente, es la eficiencia, intentar reducir. Otra forma de ahorrar en la factura es intentar ver entre las compañías eléctricas de nuestra zona cuál nos ofrece mejor precio, si nos interesa irnos al mercado libre o utilizar el sistema regulado que es por hora. Y dentro de esto, pues lo que sí parece muy claro es que es mejor utilizar una de las tarifas que hay disponible, la que se basa en la discriminación de horas, porque hay una franja de horas que sería desde las 10 de la noche hasta las 12 aproximadamente, en donde si trasladamos ahí el consumo, por ejemplo, de lavadora, el consumo de lavavajillas, pues vamos a conseguir un ahorro estimado de un 15% en la factura. Entonces, podemos también intentar reducir el término de potencia fijo, porque normalmente la gente suele tener más de lo que le hace falta. O sea, hay muchas líneas para intentar ahorrar, porque la otra vía, mientras que el mercado se mantenga como está en la fijación de precios, pues obviamente la gente que está en la tarifa de hora regulada, pues va a estar sufriendo, por lo menos estos meses, va a estar sufriendo bastante las inclemencias del tiempo y traducido en incremento de coste.
Bueno, estamos hablando con Javier Rodríguez Sánchez, catedrático de la Universidad de Alcalá, experto en electrónica para energías renovables. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE más Madrid. Mundo Natural.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás.
En 6 minutos vamos a alcanzar las 2 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos escuchando Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y ha llegado el momento de saludar a Damián Tebar, que es el dueño de Merca Oficina. Seguro que les conocen porque llevan en la Comunidad de Madrid más de 20 años. Aunque el origen, el germen de Merca Oficina, data desde el año 1978. Damián Tebar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Beatriz. Y, por supuesto, a todos aquellos que durante tantos y tantos años han confiado en nosotros, en el grupo que yo he regentado y regento, lógicamente. Y bueno, que nos iniciamos, como tú bien comentas, hacia el año 1978. Nació como Tebar, luego apareció Merca Oficina hace unos 20 años más o menos. Y actualmente, bueno, pues tuvimos, por circunstancias de mercado y demás, tuvimos que fusionarnos. Somos los mismos y hacemos prácticamente las mismas actividades, salvo que hemos incrementado el objeto de esta intervención, y es Mercado Oficina.
Bueno, es que al final uno se tiene que adaptar también a los cambios de los tiempos. Hay unos ciclos en el mercado, ha habido unas crisis, hay que adaptarse a ese mercado, pero siempre queda la esencia de Merca Oficina. Bueno, ¿qué es Merca Oficina?
Ya verás, yo digo que una empresa es una materia viva que evoluciona con el devenir de los tiempos. Tanto es así que el mercado del mundo del mueble en los últimos años ha caído aproximadamente un 80%. Aquellos que no han sido capaces, o no hemos sido capaces, en este caso nosotros sí, de adaptarnos a las nuevas circunstancias, pues han tenido que cerrar. Hemos quedado un 20% de aquellos luchadores que hemos tenido fuerza, hemos tenido ideas y en este momento pues estamos saliendo adelante.
¿Qué encontramos en Merca Oficina?
Bueno, en Merca Oficina se pueden encontrar muchísimas cosas. Nosotros durante nuestros años hemos ido innovando, hemos ido, como bien comento, transformándonos, y pues en Merca Oficina puedes encontrar prácticamente de todo aquello que precisas para montar una oficina. No solamente Merca Oficina ofrece productos de segunda mano, Merca Oficina también está en el mercado de primera mano, es decir, productos de nivel. Nosotros hacemos instalaciones a nivel nacional e internacional con empresas de renombre, con bancos, con organismos importantes, etcétera, etcétera. Y Merca Oficina es esa empresa que ha sabido crear nuevas ideas, nuevos conceptos. Por ejemplo, hay una cosa importantísima, Beatriz, que nosotros hemos hecho mucho hincapié, y es el anuncio ese que tenemos de las 1000 sillas que se quejan porque las van a tirar al vertedero, y gracias a Merca Oficina han conseguido volver a ser operativas, prestar servicios, y por supuesto una cosa importantísima que hemos aprendido en estos años de crisis, el ahorro.
El ahorro.
El ahorro.
Hoy estamos hablando mucho en este programa de números, precisamente. Damián, yo sé que cuando estés ayudando a los nuevos emprendedores, estés ayudando a los autónomos, estos sí que tienen que saber de números, planificar, pero nos gustaría que nos contases de qué manera desde Merca Oficina les echéis un cable en esos momentos tan difíciles que es arrancar una empresa.
Bueno, pues yo creo que en este aspecto hemos sido pioneros en la cuestión de favorecer al emprendedor y al autónomo. Merca Oficina dispone, y así lo estamos publicitando, de 1000 puestos de trabajo, lógicamente hasta que se acaben, de 1000 puestos de trabajo. Todo ello absolutamente está documentado para que no quepa la duda de por qué y cómo lo hacemos. 1000 puestos de trabajo para todos aquellos que acrediten que se dan de alta durante este año, el año en curso. Nosotros les regalamos una mesa de 1,60 por 1,60 más su cajonera, y una silla giratoria totalmente gratis. Repito, porque no es el primero que nos suele llamar e indicarnos que dónde está el truco. Y el truco es muy sencillo. Nosotros trabajamos, creo que para inteligentes, para ser empresario que es inteligente. Y nuestro mensaje dice, algún día compartiremos juntos tu éxito. Creo que el mensaje
es muy importante saber quién te ha apoyado en esos primeros pasos y no olvidarte nunca. Estamos hablando de Merca Oficina. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? ¿Cómo podemos conocer vuestras ofertas? Presentar nuestras credenciales como emprendedores.
Nosotros tenemos nuestra web, que está muy bien instrumentada. También estamos en evolución, estamos constantemente metiendo productos. Ahí puedes llegar y tú hacer tu propia compra sin más. De todos modos, existe un equipo de personas que te atienden, que te asesoran, que te dicen qué productos puedes elegir. Y si tienes alguna necesidad, lógicamente, también te pueden asesorar.
Mercaoficina.es es la página web. Mercaoficina.es. Damián Tebar, dueño de Mercaoficina. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad.
Y hasta aquí lo que ha dado, sí, mediodía. Ana Pastor, hasta mañana.
Hasta mañana y repito, felicidades a los periodistas.
Muchísimas felicidades.
Que es nuestro día.
Es nuestro patrón. Gracias por escucharnos, querido oyente. Vamos con la información.